Evelyn, si puede dirigirnos en una oración antes de comenzar, por favor.
Padre, le damos gracias, Señor, por esta lectura de más para poder aprender de ti, Señor, de tu palabra. Te pido, Señor, que abra nuestra mente, Señor, y que nos aquiete, Señor, para poder estar atentos, Señor, y comprender todo lo que tú deseas en nuestra mano.
Amén. Bien, y vamos a comenzar entonces con la cuarta clase de la escuela dominical en relación a la Santa Cena. ¿Recordás cuál era nuestro objetivo? Yo dejé algunas con preguntas en Facebook. La idea es que las puedan responder durante esta semana. No sé si alguien las pudo ver. ¿No? ¿Sí? Para que vayan respondiendo, hermano, esta semana. Y nuestro objetivo era conocer 6 puntos de acuerdo entre denominaciones cristianas en relación a la Santa Cena, para poder conocer y profundizar en los 5 puntos en desacuerdo entre las iglesias que se hacen llamar cristianas en relación a la cena. Conocer 4 puntos de vista y sus implicancias, ¿ya? Y dar respuesta a las controversias o problemáticas que se presenten en relación a la cena del Señor. Objetivo principal, no solo entender, sino que experimentar genuinamente el significado real de la cena del Señor. La clase anterior estuvimos tratando tres de estos problemas. El primero era la eficacia de la cena y dijimos que la cena tenía 2 especies de camino. Uno que era un medio de gracia por el cual obteníamos bendición espiritual, crecimiento espiritual. Y el otro era el otro camino, al tomar la cena de manera indigna, sin discernir, era que había un juicio espiritual. Muchos enfermos, debilitados y algunos duermen, es decir, algunos están muertos por no haber discernido y haber tomado la cena como con el conocimiento que se necesita. En relación al administrador adecuado, concluimos que debe ser un ministro ordenado, llamado por Dios y por la Iglesia, el que es el dispensador de los misterios de Dios, el administrador de los misterios de Dios. Y por último, también hablamos de los receptores adecuados. Dijimos que, por decirlo de alguna forma, habían algunos requisitos. Uno de esos era ser discípulo de Cristo, un verdadero creyente, no estar acusado de pecado grave, visible e impenitente, y ser capaz de autoexaminarse y de discernir el cuerpo y la carne. Por lo tanto, había un parámetro de edad también que debía cumplirse. Un niño no puede autoexaminar, ¿verdad?, su maldad, o tampoco puede discernir realmente lo que se está haciendo en el momento de la cena. El cuerpo y la sangre, ¿verdad? Dice el cuerpo y la carne. Gracias, hermano Alex. Hoy día vamos a ver entonces, vamos a tratar 2 de los temas que nos faltan, que es qué elementos se deben utilizar y la frecuencia de la celebración de la cena. ¿Cada cuánto tiempo debemos hacerlo? La semana que viene nuestro hermano Pablo va a tocar entonces los 4 puntos de vista de la cena del Señor. ¿Quién me puede ayudar?
Católico.
¿Católico romano?
Reformado,
sí. Fue reformado. Ahí como una. Los va a tocar él. Y con eso Pablo también va a responder a la quinta problemática, que es la real presencia de Cristo en la cena. ¿Cómo está Cristo presente en la cena? ¿Qué es lo que nosotros creemos? Entonces hoy día nos vamos a focalizar en estos 2 puntos: los elementos a utilizar y la frecuencia de la celebración. Los elementos a utilizar son el pan, el vino. Ahora, ¿qué pan? ¿Qué especie de vino? Vamos a profundizar un poquitito. Antes de avanzar en esto, debemos responder si nuestra intención es acercarnos lo que más podamos a lo que la palabra nos dice, o si deseamos hacer o responder todas estas inquietudes al límite de lo que la palabra está diciendo. Eso debemos responder cada uno de nosotros antes de avanzar en esto. Nosotros deseamos acercarnos lo más que podamos a lo que la palabra nos está diciendo. ¿Amén? Así que en ese sentido vamos a dar respuesta a estas 2 problemáticas. Y por supuesto vamos a ocupar para ello la palabra del Señor. El pan, el primer elemento a utilizar. La cena del Señor fue celebrada en la fiesta de la Pascua. ¿Bien? En la fiesta de los panes sin levadura. Vamos a, quiero que me pueda ayudar Renato a buscar Éxodo 12, capítulo 12, versículos 14 y 20. ¿Qué era esta fiesta de los panes sin levadura? Que se mezclaba también con la fiesta de la Pascua. Estaba la fiesta de la Pascua, inmediatamente venía la fiesta de los panes sin levadura. Se habla de dos fiestas, pero si uno lo ve realmente, al parecer es una, en la cual hay estas dos celebraciones. Éxodo 12, versículo 14 y, al 20, podemos ver qué era esta fiesta.
Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura. Porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no saldrá levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura.
Perfecto. Entonces, ¿qué podemos ver en relación a la fiesta de los panes sin levadura, de la Pascua de los panes sin levadura? Que no de el pan no debía tener levadura, y ni siquiera debía encontrarse levadura en las casas de los judíos. Es decir, la tierra de Israel no tenía levadura en ninguna parte para el momento en el cual el Señor dice, este es mi cuerpo, ¿cierto? Y comen con los discípulos. Ese pan no tenía levadura. Podemos entonces entender que lo que nos dice Mateo, Marcos, Lucas y Juan es que el pan que estaba utilizando el Señor era un pan sin levadura, de acuerdo a la fiesta de los panes sin levadura y de la Pascua. Es por eso que nosotros usamos pan sin levadura. ¿Perfecto? Ahora, ¿cómo era el pan? Simple. Era pan, era harina, ya sea de trigo, cebada, maíz o otro cereal, y no tenía levadura. Ese es el pan que el Señor ocupó para instituir la cena del Señor, de Él mismo. ¿Perfecto? ¿Alguna duda hasta acá? Yo creo que con esto respondimos varias inquietudes. Si se puede ocupar papas fritas, galletas. O sea, yo creo que acá la palabra es clara. Es pan sin levadura. Elementos a utilizar. Continuamos. El vino. Y aquí vamos a ver algunas cosas. Mateo, Marcos, Lucas y Primera de Corintios son los únicos libros en los cuales se habla de la cena del Señor. Hay algunas similitudes entre ellos, por ejemplo, que se habla de la copa, ¿verdad? Se habla de que bebieron o que deben beber de ella, que es la sangre del Señor. ¿Y qué tenía esta copa? Tenía el fruto de la vid. Tenía jugo de uva, que es la palabra ámpelos. Tenía jugo de uva. Algunos dicen, perfecto, entonces no era vino fermentado, era jugo de uva. Y la verdad la palabra ámpelos no habla de eso, de jugo de uva, no dice si era fermentado o no. Por eso hay muchas iglesias que celebran la cena sin un vino fermentado, o con un vino sin alcohol, porque la palabra está diciendo que era jugo de uva. Pero también no nos podemos quedar con eso, también debemos ver qué vino ocupó el Señor en ese momento, qué jugo de uva ocupó el Señor en ese momento, porque no fue cualquier jugo de uva. Él lo levantó y dijo, esto es mi sangre, lo que Él tenía en ese momento en sus manos, y así lo instituyó Él, de manera soberana también. Vamos a profundizar un poquitito también en esto. Quiero que podamos buscar Lucas 22, del 15 al 20. Lucas 22, Dice, cuando era la hora, perdón, dice, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dijo diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, y que por vosotros se derrama. El Señor estaba celebrando la fiesta, una fiesta judía, ¿cierto? Él estaba celebrando la Pascua, junto a la fiesta de los panes sin levadura. En la época del año en la cual el Señor estaba celebrando esta festividad, la cosecha no se estaba cosechando vino. Lo podemos encontrar esto en muchos comentarios, y podemos ver que en ese momento las vides estaban secas, no era tiempo de cosecha. Es decir, si el Señor hubiese tomado jugo de uva sin fermentar, debería haber tenido a su mano uvas de la estación, y no había uvas de la estación en ese momento. Solamente estaba el jugo de uva de la estación anterior, que por lógica ese jugo de uva estaba fermentado. Segundo, el Señor estaba celebrando, repito, una festividad judía, que era la Pascua y los panes sin levadura, lo repito. En esta festividad el Señor no celebró solamente la fiesta como lo acabamos de leer, y lo podemos ampliar, como lo decía el libro de Éxodo cuando el Señor habla a Moisés. Él también cantó el Halel, que era el Salmo 103 y 118, después se cantaba del 115 también al 118, y esta tradición de cantar estos salmos no estaba contemplada en el mandato de Dios a Moisés. Sin embargo, el Señor participó de esta tradición. Así como podemos ver que el Señor participó de esta tradición tomando las cuatro copas que se tomaban en la fiesta de la Pascua, que tampoco lo vemos en lo que el Señor le manda a Moisés. Pero por tradición los judíos al celebrar la fiesta bebían cuatro copas de vino. Y ese vino era vino fermentado, diluido con un poco de agua. Se tomaban cuatro copas. La primera era para dar bendición al iniciar la cena de la Pascua. La segunda era para adorar al Señor. La tercera copa también era para adorar al Señor, y aquí se cantaba desde el Salmo 115 al Salmo 118. Y al final se tomaba la copa para terminar la ceremonia. Estas cuatro copas se bebían con vino fermentado, pero diluido con un poco de agua. Si bien el texto dice que era fruto de la vid, por el contexto histórico y por la celebración, bueno, histórica que acabamos de ver, podemos darnos cuenta de que efectivamente era vino con un grado de alcohol o fermentado. Alfred Erdenschein, no sé si está bien pronunciado, ¿ya? Él nació en 1825-1889, era un judío estricto, gracias a John Duncan, un presbiteriano, conoce el Evangelio. El señor Alfred conoce el Evangelio. Es increíble porque él deja el judaísmo en gran parte, o sea, no judaiza la religión cristiana, y él dice que, bueno, se convierte por supuesto en un erudito judío, y él comenta que el vino fue el vino ordinario de la región. Únicamente el rojo fue mezclado con el agua, generalmente a la proporción de una parte por dos partes de agua. Lo que comenta el señor Alfred Erdenschein, para que también lo tengamos en mente. Y por otra parte, ¿qué es lo que opina Juan Calvino, referente para nosotros? Vamos a leer y vamos a analizar un poquitito esto. Vamos a ver acá dos cosas: el cómo se reparten los elementos, si es una copa, si es un solo pan, en fin, ¿qué es lo que dice Calvino? Dice, en cuanto al rito y ceremonia externa, que los fieles tomen el pan con la mano o no, que lo dividan entre sí, o que cada uno coma lo que le ha sido dado, que devuelvan la copa al ministro, o que la den al que está sentado a su lado, que el pan sea con levadura o ácimo, que el vino sea tinto o blanco, todo esto carece en absoluto de importancia. Se trata de cosas indiferentes, dice Calvino, que quedan al libre albedrío y discreción de la Iglesia, aunque está fuera de toda duda que la costumbre de la Iglesia primitiva fue que todos tomasen con la mano y Jesucristo dijo, repartidlo entre vosotros. Podemos acá apreciar un par de cosas. Primero, que la importancia de la cena del Señor es el simbolismo y lo que esto está representando. No podemos caer, ¿verdad?, en tratar de dar respuesta de manera tan profunda a los distintos temas sin dejar de lado, ¿verdad?, lo que se está representando acá y el simbolismo de lo que significa la cena del Señor, para que eso esté primando la ceremonia. Pero también vemos que en relación a si era vino o no, si era vino con alcohol o no, fermentado o no, Calvino dice efectivamente que era vino. Lo que él dice es que si es tinto o blanco, por lo menos él dice que a él le da lo mismo. Pero sí él confirma que era vino, es decir, era jugo de uva fermentado o con alcohol. Y esto nos habla de toda una tradición un poco más contemporánea en relación a la cena del Señor. Segundo punto, la frecuencia de la celebración. ¿Cada cuánto tiempo debemos hacerlo? Esa era la pregunta. ¿Cada cuánto tiempo debemos hacerlo? Y la palabra, la verdad, no nos da un orden en cuanto a la frecuencia. No nos dice todos los días, dos veces al día, una vez al año. La verdad, eso no lo encontramos en la Escritura. Lo que sí encontramos es que el Señor dice, haced esto en memoria de mí. Es decir, es un mandato y hay que hacerlo. Hay que hacer eso en memoria del Señor. ¿Cada cuánto? Primera de Corintios 11:26 dice, todas las veces también. Pero ¿cuáles son todas las veces? Son todas. ¿Qué podemos apreciar de esto? Es que la palabra nos deja abierta la frecuencia de la celebración. ¿Ya? La frecuencia de cuándo celebrar queda abierta. Sin embargo, también encontramos, para complementar un poquitito esto, el cómo la celebraba la Iglesia primitiva. Si Juan Pablo me puede ayudar buscando Hechos 20, versículo 7. Alex, si puede buscar Primera de Corintios 11, 25. Y Sebastián, Hechos capítulo 2, versículo 46. Entonces acá vamos a ver cada cuánto o cómo lo hacía la iglesia primitiva. Juan Pablo, por favor.
El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche.
Ahí. Entonces nos dice que el primer día de la semana, es decir, el día domingo, estaban reunidos los discípulos con el fin de partir el pan. Sí, todos los domingos, por lo menos podemos ver en esta parte, en donde Pablo se reúne con los discípulos para partir el pan. Él se reunió todos los domingos, dice. Podría ser un parámetro, ¿verdad?, hacerlo todos los domingos. Segundo, Primera de Corintios 11:25.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí.
De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, 25. Sí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Es decir, todas las veces que la bebiereis, cada vez que ellos se reunían. Y Hechos 2:46. Juan Pablo, por favor.
Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón.
Perfecto. Todos los días, dice. Todos los días partían el pan en las casas, es decir, en donde se reunían, o donde tenían oportunidad de hacerlo, partían el pan. La mayoría de los comentaristas hablan de que se está hablando de, hablan de que se está indicando la cena del Señor, no solamente un partir el pan para comer, ¿verdad?, para compartir, en fin, sino que es específicamente hablando de la cena del Señor, uno de los mandatos que Dios, que Jesús había dejado a su pueblo. Lo que había leído Alex se me fue, y era el versículo 20. Dice, el versículo 20 de 1 Corintios 11, dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Es decir, ellos se reunían y comían. Cada vez que se reunían, ellos estaban comiendo. Deberían estar comiendo la cena del Señor, pero no lo hacían así. Por eso la reprensión de Pablo. Entonces podemos ver que la palabra nos habla de todos los domingos, cada vez que se reunían, y como leía Juan Pablo recién, ¿dónde y cuándo se reunían? En las casas se reunían y ahí partían el pan. Había una frecuencia, la verdad, distinta a la que se hace en la iglesia actual. Calvino dice: dejando pues a un lado todo este sinfín de ceremonias y de pompas, la Santa Cena podría administrarse santamente si con frecuencia o al menos una vez a la semana. Lo que hasta ahora hemos expuesto de este sacramento muestra suficientemente que no ha sido instituido para ser recibido una vez al año, y esto a modo de cumplimiento, como ahora se suele hacer, sino más bien fue instituido para que los cristianos usasen con frecuencia de él, a fin de recordar a menudo la pasión de Jesucristo, con cuyo recuerdo su fe fuese mantenida y confirmada, y ellos se exhortasen a sí mismos a alabar a Dios y a engrandecer su bondad, por la cual se mantuviese entre ellos una recíproca caridad, y que diesen testimonio de ella los unos a los otros en la unidad del cuerpo de Cristo. Porque siempre que comunicamos el signo del cuerpo del Señor, nos obligamos los unos a los otros, como por una cédula, a ejercer todas las obligaciones de la caridad, para que ninguno de nosotros haga cosa alguna con que perjudique a su hermano, ni deje pasar cosa alguna con que pueda ayudarlo y socorrerlo. Siempre que la necesidad lo requiera y tenga posibilidad de hacerlo, dice Calvino. Calvino proponía hacerlo todos los domingos. ¿Por qué? Porque el mandato de la cena es lo mismo que la oración. Abrir la escritura. Nuestro deseo debería participar de este medio de gracia cada vez que podamos. Cada vez que podamos. Hay un argumento en el cual se dice que no todos los domingos, porque si no uno se acostumbra y la verdad pierde sentido hacer la cena, o diría por ahí alguien pierde el brillo. Pero la verdad no, debería ser todo lo contrario. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor con el discernimiento indicado, distinguiendo lo que es el cuerpo y la carne, obtenemos beneficios maravillosos y preciosos a través del medio de gracia que el Señor instituyó. Y el deseo de cada cristiano debe ser participar las más veces que se pueda en este sacramento. Ahora, ¿hasta cuándo debemos celebrarla en relación a la frecuencia? Dice la palabra: hasta que venga el reino de Dios, en Lucas 22, 18. Y también hasta que Jesús venga, 1 Corintios 11, del 25 al 26. El Señor promete que Él no va a participar más de esta cena, pero no dice que nunca más va a participar de esta cena, sino que dice que hasta que venga el reino de Dios, hasta que estemos reunidos con Él. Y podemos ver en Apocalipsis del 9 al 7, que lo voy a buscar, le invito a que puedan también ustedes dirigirse a esa porción de la Escritura. Dice que hay una cena preparada para el pueblo de Dios. Perdón, Apocalipsis 9. No. Apocalipsis 9, perdí la cita. El 19, gracias. 19. 19:9. Sí. Dice, muchas gracias. Leamos entonces. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Es decir, vamos a volver a cenar con el Señor, de manera tangiblemente presente. ¿Dónde? Cuando como iglesia, ¿verdad?, Él nos presente puro y sin mancha, y podamos participar con Él en la gloria. Así que ese deseo y ese anhelo debemos tenerlo cada vez que celebramos la cena del Señor. Con esto hemos finalizado los puntos en controversia o las problemáticas. La clase que viene, nuestro hermano Pablo va a tocar entonces estos cuatro puntos de vista y va a responder a la interrogante y a la problemática. ¿De qué forma está presente realmente Cristo hoy día en el acto de la cena del Señor? ¿Alguna duda, consulta, réplica?
Con respecto al tema de la frecuencia de la cena, ¿no? Que, por ejemplo, quizás lo hacen cada un mes, una vez al mes, y por ejemplo, cuando menciona que todos los días, es como una instancia en la cual constantemente, si no es por obligación, nos está llevando a reflexionar una y otra vez sobre el sacrificio de Cristo en la cruz.
Exactamente.
Una y otra vez. O sea, tenemos claro que cada día deberíamos recordar el Evangelio. Que en base a eso estamos viviendo el Evangelio. Pero la Santa Cena como que vislumbra justamente eso. El Evangelio, el sacrificio de Cristo que entregó su cuerpo, su sangre por los pecadores.
Así es. Y la esperanza también, la esperanza de que Él volverá por nosotros, de que seremos glorificados y de que volveremos a cenar con Él. Dicen algunos comentaristas que en esta tradición judía de tomar las cuatro copas, la cuarta copa, de acuerdo a lo que leímos en Lucas, el Señor no la tomó. Algunos comentaristas dicen que esa copa Él la preparó para el día en que Él venga y se va a cumplir, ¿verdad?, la cuarta copa en la cual la vamos a beber junto a Él. Y vamos a gozarnos por siempre, como decía el texto. Entonces también es una esperanza, a cada momento que celebramos la cena, enfatizamos en la esperanza que tenemos de Cristo.
Por tanto, una instancia de cada domingo que recordará justamente el sacrificio de Cristo. Y eso, por ejemplo, pasa en la Iglesia Católica, ¿no? Que todos los días domingos se hace la comunión.
Sí.
Pero en la época de
distintos, sí. No, obviamente, claro.
Pero que cada día son nuevamente perdonados.
Sí. Sí, también mencionar que ahí vamos a entrar un poquitito en el tema de nuestro hermano Pablo, pero cada vez que ellos están bebiendo la cena cada domingo, ellos están cada vez sumando más maldición a sus vidas, porque ellos están participando de una cena de manera indigna. Entonces es importante entender el real significado a la luz de las escrituras de la cena del Señor, que al no hacerlo así, hay maldición, o hay bendición, medio de gracia, o hay maldición, que es el juicio espiritual.
Justamente eso mismo, por ejemplo, hermano, nos insta a llevar a cabo un compromiso de día a día, o sea, como teniendo presente que el domingo normalmente la Santa Cena, o sea, adoptar un compromiso constante, cada día, nos llama a eso.
Amén. Amén. ¿Alguien más? ¿No?
Yo tengo mis dudas con respecto a. Yo comparo, por ejemplo, la frecuencia que se dijo precisamente que los que ya se juntaban, o sea, cada vez que se juntaban compartían el pan, pero aún así la iglesia, al menos uno de nosotros, me imagino que no lo vamos a hacer todos los domingos. A ver, o sea, eso me llama la atención que se le dé más que es como hay registros que realmente dice la Biblia que se hacía así todo, pero hay poca, o sea, con respecto a si mi problema aquí es con respecto a el vino, si es vino con alcohol o sin alcohol, porque se dice que el vino quizá tiene que ser con alcohol fermentado, diluido con agua, pero eso es en base a la historia, nosotros deducimos que es así, pero no dice explícitamente que es así, o sea, lo deducimos. Entonces, yo digo, ¿por qué esto me preocupa tanto? Porque entonces, ¿qué pasa en algunas iglesias donde puede haber un ministerio para drogadictos, por ejemplo, o para clientes con el alcohol? Ellos, sencillamente, nunca podrían tomar la Santa Cena, porque ellos toman la Santa Cena y retraen, y ellos nunca jamás van a poder tomar. Entonces, eso a mí me preocupa más que le dé más importancia a eso que a la frecuencia, que realmente,
lo que pasa es que es un mandato y debemos obedecerlo como tal. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Ahora, cuando el Señor levanta el pan, Él toma el pan sin levadura que tenía en ese momento, el cual había sido preparado para la cena. Recordemos que el dueño del aposento alto del lugar prácticamente tenía todo listo cuando los discípulos se acercan al sirviente del dueño del aposento alto, que era el que llevaba el cántaro de agua. Que es bueno mencionar eso, porque el Señor los manda a un lugar donde estaba lleno de gente y le dice, van a ver a un hombre que lleva un cántaro de agua, ¿cierto? La tradición dice que solo las mujeres hacían eso, no los hombres. Se los manda a un lugar donde había un montón de gente, a un tipo medio raro que estaba llevando un cántaro de agua, porque eso era algo que solo hacían las mujeres, que no lo conocían los discípulos Pedro y Juan, lo siguen y llegan al aposento alto, donde estaba el dueño del aposento alto, que prácticamente, de acuerdo a lo que dicen los comentaristas, él tenía casi todo preparado. Llegan ahí, y estaba el pan, y estaba el vino. El Señor toma el pan, que era el pan sin levadura, que se ocupaba para celebrar. No era que ellos guardaron un pan con levadura aparte, y el Señor dijo, ya, hagámoslo con el pan sin levadura nomás, y total, no. Solo había pan sin levadura. Y con eso se celebró la cena, y él, al tomarlo, él dice, este es mi cuerpo. Es decir, el simbolismo debe ser con este pan. Y con el vino pasa exactamente lo mismo. Es vino fermentado, no es vino de la estación. Imposible, porque si tú quieres hacer vino con pasa en ese momento, la verdad, o jugo de uva con pasa en ese momento, la verdad va a ser muy difícil. Era vino fermentado. El Señor toma la copa. Adicional a eso, está toda la tradición judía en donde él hace todo este rito de las cuatro copas, ¿verdad? Con vino que los judíos diluían en un poco de agua, pero seguía teniendo alcohol. Y él toma la copa con este vino y dice, esto es mi sangre, ¿cierto? Esto es mi sangre. Hace esto en memoria de mí. Y al hacer eso le está hablando efectivamente de ese vino. No de otro, o no de solamente de jugo de uva, sino que de ese vino de ese momento.
Sí, también debemos tener en cuenta que el alcoholismo no es un problema nuevo, sino que acompaña a la humanidad realmente desde que está el alcohol. Entonces, en ese tiempo también había alcohólicos, cuando se instituyó la cena del Señor y cuando la iglesia lo celebraba.
Corintios.
De hecho, el mismo Corintios, Pablo dice que ningún borracho, maledicente, bla, bla, tiene parte en el reino de los cielos. Y en esa misma carta está el problema de la cena del Señor, los abusos de la cena del Señor, en donde se tomaba vino. Y él no lo reprendió por tomar vino, sino por el exceso de la borrachera. Pero tampoco dijo, dejen de tomar vino para que los borrachos entre ustedes no sean testados. Entonces creo que tenemos que tener en cuenta eso también, porque si la persona, en un momento en que estamos celebrando un medio de gracia como es la cena del Señor, en el que tenemos que discernir el cuerpo y la sangre, está pensando en un vicio, en realidad lo que muestra es la perversión de su corazón. Y si se desvía con esa pequeña cantidad y simplemente su corazón se entrega a su vicio nuevamente, lo que muestra es la perversión de su corazón, pero no significa que la iglesia completa deba dejar de hacerlo como está instituido, como se ha entendido siempre. Y por otro lado, por ejemplo, si hay hermanos que luchan con el adulterio, eso no significa que nunca más puedan tener, puedan estar en el mismo lugar con hermanos. ¿Es ese sentido? O sea, si estamos en una instancia que es de comunión como iglesia y de celebración de los ministerios de Dios, tenemos que cambiar nuestra mente en relación con eso. Y si hay alguien que está pensando en algo de su vida pasada y que ocupa esa instancia para recrearse en lo que antes fue su perdición, entonces muestra la perversión de su corazón.
Sí. Antes de la Natalia y después el hermano Víctor, recordemos también que el registro histórico, por lo menos de Calvino, ya, de nuestro hermano Calvino, es que se haga con vino. Tinto blanco, la verdad es que a él no le parece importarle eso, pero él dice que debe ser vino, ya, y de ahí tenemos un montón de historias hacia atrás en donde se celebraba también con vino. Y alcohólicos, como dice Alex, así como personas que tengan pecados sexuales, en fin, han existido siempre y los van a seguir existiendo. Si yo sé que tengo ese problema, que no lo he resuelto en mi vida, que el Señor no me ha librado todavía de eso, y caigo con esto, mejor me abstengo para no tomar la cena de manera también indigna, o sea, para hacerlo sabiendo que yo voy a caer en tentación. Natalia.
Lo que pasa es que yo creo que esto este problema está tratado en la Biblia cuando habla de los abusos en la cena del Señor en 1 Corintios 11. Porque en el versículo 21 dice: porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Entonces la medida que Pablo tomó fue exhortar a los espaciales, y no fue decir: ya sabes que para que no se embriague más, entonces ahora tomen curado. Entonces me recuerdo de otra iglesia donde estuvimos, donde se había tomado una medida para el tema de las ofrendas, porque eran tan pocas que no bastaba la exhortación a los hermanos, se habían empezado en ofrendar, entonces supongamos
un sobre,
una lista. Entonces yo pienso que también es creernos que somos más inteligentes que el mismo apóstol Pablo al imponer cosas nuevas. Si él no lo hizo, es porque tampoco deberíamos imponer o modificar cosas si llamados
a resolver y no a imponer. Sí, o de repente uno lo hace por no, como decía Juan Pablo, o sea, por no proveer un medio en el cual otro se pueda caer en tentación. Pero hay cosas que están enseñadas de una forma y que debemos hacerlo de esa forma. Ahora, hay otras cosas quizás que podemos conversar, pero cuando hay mandatos y cuando hay un ejemplo bíblico, debemos hacerlo como está el registro. Hermano Víctor, después Karen y después Claudia.
Lo que yo creo que no podemos olvidar, y el problema se suscita justamente por esto, es que cuando nosotros hemos venido a Cristo, tenemos la simiente del Señor. Y eso significa la nueva naturaleza.
Amén.
Dice la Biblia que esa naturaleza no peca, en el sentido de que pueda permanecer en el pecado, que pueda permanecer en el vicio, eso no, porque así. Y eso no habla solamente del tema de la drogadicción, el alcoholismo, el adulterio, habla del tener una lengua rápida, de todo lo que significa el pecado. El problema es que yo puedo entender lo que dice Juan Pablo, porque a nosotros se nos ha metido en nuestra cultura un pensamiento que tiene más que ver con la psicología que con la Biblia. Porque, un homosexual, un alcohólico, un drogadicto, un ladrón, un mentiroso, tiene solamente un problema, y es que su naturaleza está en rebeldía absoluta contra la naturaleza de Dios y está en una constante defensa. Entonces, nosotros como cristianos estamos llamados a ver a ese alcohólico como un pecador, no como un enfermo, porque la sociedad nos dice que eres un enfermo. Pero la Biblia, la verdad, que no dice eso. No aparece en ninguna parte que diga que él tiene una patología, por lo tanto. Ahora, también si creemos en el nuevo nacimiento, eso es así, ¿no? O sea, es un nuevo nacimiento, es otra persona. Ahora, obviamente que en la medida que esta persona va creciendo doctrinalmente, va a poder ir tomando o vistiéndose de este nuevo hombre, como dice la Biblia, y obviamente él va a ir superando sus vicios por la santificación progresiva que el Señor nos provee. Entonces ese es el enfoque que yo creo que nosotros tenemos que tener, más que preocuparnos, porque es como los ejemplos que acaban de dar. O sea, un hermano tenía problemas con el adulterio o con con la pornografía, o sea, él no va a poder estar nunca, vamos a tener que separar a las hermanas de un lado y los hermanos de otro lado, o si el compadre era bueno para tirar las manos, no podríamos hacerlo pasar los prendas. Entonces, se entiende que somos nuevas criaturas. Ahora, todos tenemos luchas más o menos, pero justamente a veces no se superan las luchas porque no se encara la persona con su realidad frente a la doctrina, sino que más bien se hace lo que la psicología hace, sino que si tenés este problema, entonces es complicado.
Amén. Amén. Pasa también, por ejemplo, con el Día del Señor, donde el hermano trabaja el domingo, ¿cierto? No nos reunamos en los domingos para que el hermano pueda asistir otro día, reunámonos otro día. Pero la palabra habla de que se reunían el primer día de la semana, el Señor resucitó el primer día de la semana. Entonces, cuando hay un mandato, debemos hacerlo tal cual lo dice la Escritura y también adecuarlo al contexto de lo que se está hablando. Karen y Claudio. Karen había levantado la mano.
Una pregunta, porque tú mencionaste al comienzo que también ellos estaban 10 días que no comían pan con la oruga ni nada de eso para prepararse para la cena del Señor. Nosotros también deberíamos hacer lo mismo, porque si lo dice la Biblia, también deberíamos cumplirlo, así como también tenemos que cumplir lo del vino.
Lo que nosotros estamos haciendo en relación a eso es ocupar el elemento que se ocupó en esa instancia. No estamos celebrando la Pascua. O sea, él en ese momento ocupó ese pan y él levantó ese pan y dijo: este es la carne, esto es mi carne, ¿verdad? Que era el pan sin levadura del momento. Pero como dice Claudio, no estamos celebrando la Pascua ni los panes sin levadura de las fiestas de los judíos. Estamos ocupando el elemento que el Señor ocupó en ese momento y que él soberanamente lo designó así. Recordemos que él era el cordero pascual también. O sea, hay toda una simbología, Claudio.
Pacto en la sangre. Uh-huh. Bueno, mi relación era por el lado que iba el hermano Víctor, la verdad, en el sentido, entendiendo cada vez que nosotros cenamos, de acuerdo a las cosas que lo hagamos, y con los elementos que usemos, ¿cierto? De acuerdo a lo que hablaba el escrito de Juan Carlos. La importancia de la cena es el discernimiento de ese pacto que tenemos en la sangre. Entonces, en este sentido, por eso digo que va por el lado de lo que decía el hermano Luther, es una nueva criatura el que está celebrando, es creyente, entiende por qué lo está haciendo. Entonces, si estamos celebrando y entendiendo esto, nuestra mente no está puesta
Amén. Amén. Es importante también, si yo soy creyente y yo sé que tengo un pecado que por la gracia del Señor no he podido todavía vencer, es más piadoso no tomar la cena que tomarla. Es mucho más, eso agrada mucho más al Señor que tomarla porque es un mandato. Pero si hay un pecado, aparte, si es visible que el alcoholismo es recurrente, ¿cierto? Es grave. La persona no puede tomar la cena. Sobre todo si está en un tratamiento, por ejemplo, en relación al alcohol. No va a poder tomar la cena. Y si es creyente, lo va a entender así y va a decir: no puedo tomar la cena hasta que el Señor, por su gracia, me limpie de esto. Y esa persona va a anhelar tomar la cena y se va a preparar para. Pero si es realmente un creyente, no lo va a hacer. Porque al Señor le va a agradar que no lo haga entendiendo lo que realmente es la cena. Pablo, y finalizamos.
No, que todo el principio hiciste también una pregunta que tiene que ver con todo lo que vimos, que es en relación si estar al límite o hacerlo más próximo a lo que la palabra lo dice. Y creo que es legítimo hacer esa pregunta que hace Juan Pablo de si es conmigo o no. Pero viendo la evidencia, viendo también la historia de la iglesia, no, hacerlo sin alcohol, creo que está al límite. Y hacerlo con vino, creo que es lo más cercano que podemos acercarnos a lo que la palabra nos dice. Y por otro lado, tenemos que hacerlo correcto. Y de lo demás, las consecuencias se encargará el Señor.
Amén. Amén. Sí.
Que lo que es que no estoy tan seguro que sea mejor que no la tome. A lo mejor es una cuestión puntual, sí, pero lo que pasa es que, por ejemplo, si tengo problemas con el chisme, la solución creo que no es dejar de participar en las reuniones, por ejemplo, de comunión, de compartir, para no chismear, sino que en medio de mis hermanos ayudar, o sea, que ellos me ayuden a dejar ese pecado de chisme. Lo mismo con, como decíamos, con el adulterio, y lo mismo también con la cena, que creo que, claro, si la persona discierne realmente lo que está haciendo, lo menos que va a pensar es en volver a tomar hasta donde llegue a su casa, sino que todo lo contrario, porque se va a recordar del Evangelio que lo rescató, del Señor que murió por él, porque... Entonces, creo que si tiene un problema serio, lo mejor es que en medio de sus hermanos aprenda a tomar correctamente todo el evento, porque también podría ser un glotón,
sí.
Y con el pan satisface su glotonería, pero tampoco podríamos pensar así, pero o sea, creo que si nos vamos en ese tipo de razonamiento podemos llegar a situaciones muy indeseables y que no son escrituras.
Amén. No, cuando yo digo que es mejor que no la tome es cuando hay un pecado visible y que del cual él no se ha arrepentido y él sabe que no se ha arrepentido. O sea, él sabe que si yo voy a participar de esto, yo me voy a ir a tomar y a desbandar tomando y lo voy a hacer para eso quizás. O sea, si la persona no entiende realmente lo que es la cena y tiene estos problemas, es mejor que no la tome porque va a tomarla de manera indigna. Ahora, el llamado... Y con esto terminamos el llamado, hermanos, a la iglesia, y creo que es bueno también enfatizar lo que mencionaba Alex, es que todos participemos de la cena del Señor. Es que todos participemos de este medio de gracia. Es que nadie se quede fuera de la mesa del Señor. Es el Señor el que invita. Es el Señor el que puso la mesa. Es el Señor el que está diciendo, vengan, coman y beban. Cuando un hermano no participa, y no hay pecado visible, impenitente, en fin... Los líderes de la iglesia, los pastores de la iglesia se deben acercar a este hermano, no para juzgarlo, sino que porque hay una real preocupación del por qué no participaste, hermano, de esto tan maravilloso. Entonces, el deseo ferviente del corazón de cada creyente es participar de la cena, arrepentirse de cada pecado para poder participar de la cena de una manera limpia y con un discernimiento adecuado. Y ese es también el llamado. Por eso, que cuando comenzamos decíamos... que la idea o el objetivo principal, ¿cierto?, es no solo entender, sino que experimentar genuinamente el significado de la cena, real de la cena del Señor, de la Santa Cena, participar como debe ser. ¿Amén? Finalizamos entonces, le invito a cerrar sus ojos. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Padre, gracias por tu palabra, Señor, porque en ella podemos ver tus mandatos, Señor, podemos ver tu guía, Señor. En ella podemos ver lo que tú quieres, Señor, para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a cumplirla con la fuerza que obtenemos gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, Señor. Padre, ayúdanos a conformar nuestra mente, Señor, a tu palabra, Señor, y no al mundo, Dios. Ayúdanos, Señor, a conversar, a debatir, Señor, en relación a estas cosas, con un espíritu, Dios, que busque agradarte a ti, Señor, que busque honrar tu nombre, Señor, para que tu iglesia sea, Dios, un sal, sea luz, Señor, en medio de este mundo, Señor, y para que juntos glorifiquemos tu santo nombre, Señor. Padre, haz que todo esto que estamos aprendiendo podamos aplicarlo, Señor, que el deseo, Señor, de celebrar la Santa Cena, Dios, sea cada vez más fuerte en nuestros corazones, Señor, con la intención de tener comunión contigo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén.